Bienvenidos a Tech Noticias, el informativo semanal de la actualidad tecnológica en esta edición del 14 de junio de 2014, última de la temporada. Resumimos las noticias de la semana en los siguientes titulares.
Feedly sufre un ciberataque de DDoS y su servicio deja de funcionar. Taxistas de todo el mundo se ponen en huelga para protestar contra Uber. Telefónica lanzará un servicio de películas y series al estilo Netflix. El teclado SwiftKey para Android es ahora gratis. El lector de RSS Feedly está sufriendo un ciberataque de DDoS, ataques de denegación de servicio, que está impidiendo a sus usuarios acceder a sus cuentas, según ha informado la compañía. Los autores del ataque han intentado extorsionar a Feedly pidiéndole dinero a cambio de restablecer el servicio. Nos negamos a ceder y estamos trabajando con nuestros proveedores de la red para mitigar el ataque de la mejor manera posible, ha explicado el fundador y CEO de Feedly, Edwin Kodavakian. Las últimas informaciones publicadas por Feedly señalan que están haciendo algunos cambios en nuestra infraestructura para que Feedly vuelva a funcionar. Sin embargo, estas cosas toman su tiempo y podría llevarnos un par de horas restablecer el servicio. Feedly garantiza a los usuarios que sus datos permanecen seguros y que el acceso se restablecerá una vez que el ataque sea mitigado. De acuerdo con la compañía de RSS, otras empresas también se han visto afectadas por un ataque de DDoS, con las que están trabajando para solucionar el problema. Este martes, la aplicación Evernote informó de que había sido objeto de un ataque similar, aunque su sistema fue restablecido rápidamente. De momento se desconoce si estos ataques están relacionados.
Taxistas de todo el mundo se ponen en huelga para protestar contra Uber.
El motivo de la ira de este gremio es una pequeña empresa que está creciendo a pasos enormes y que pretende competir de tú a tú con ellos. Este escenario nos deja a dos rivales, Uber contra el sector de los taxis. Sin embargo, en el tablero hay otros dos agentes que tienen mucho que decir en la batalla que mantienen estas dos partes. Uber es una compañía que nace en Estados Unidos con una idea muy sencilla: ofrecer una red de vehículos y conductores para ir de un punto A a otro B. Un modelo paralelo a la red de taxis y que funciona a través de una aplicación móvil. Buscamos un conductor, le contactamos, esperamos a que venga y llegamos a nuestro destino. Fácil, sencillo y con la posibilidad de conocer cómo es nuestro chofer a través de un sistema de valoración. Uber cuenta con diferentes modalidades para cubrir necesidades y presupuestos de todo tipo, desde vehículos de lujo a berlinas pasando por SUVs, taxis al uso y finalmente vehículos de bajo costo donde conductores particulares trabajan como choferes tras pasar un examen realizado previamente por esta compañía. Ya es un negocio millonario. De este modo, se pueden distinguir dos tipos de conductores. Por un lado, tenemos los particulares que no necesitan ningún tipo de licencia como conductor profesional. El único requisito es superar la prueba que realiza Uber. Por otro lado, tenemos una serie de conductores que tienen la licencia correspondiente para ser choferes. En España, Uber ha decidido entrar con este primer modelo llamado Uber Pop. Es la opción más asequible y la más conflictiva para los taxistas que estos días están de manifestación. Como curiosidad, añadir que a día de hoy el valor de Uber en el mercado supera los 18.000 millones de euros tras la última ronda de financiación que ha recibido. Según datos de la Asociación Gremial de Autotaxi de Madrid, 100.000 familias dependen directamente del negocio de los taxis y su demanda se traduce a que se haga cumplir la ley para que empresas como Uber no puedan llevar su negocio a cabo. Al menos no de la forma que tienen pensado hacerlo en España. No es la primera vez que los taxistas se enfrentan a lo que ellos llaman taxis piratas. En más de una ocasión han visto cómo particulares, en pequeñas redes o de forma individual, se han dedicado a hacer viajes de este tipo sin tener una licencia. Sin embargo, es ahora cuando se tienen que enfrentar de frente con una compañía que, lejos de ser pequeña, ya empieza a convertirse en un gigante. El problema, según los taxistas, es el modo en el que llega Uber a España. Como decíamos antes, el modelo Uber Pop está dirigido a que cualquier particular pueda trabajar de chofer con simplemente pasar un examen. no se requiere licencia de conductor profesional y esto es lo que ha levantado la ira de los taxistas en todo el mundo. Los dos contendientes de esta pelea son Uber y el gremio de los taxistas. Sin embargo, en esta batalla hay un árbitro al que no se le puede obviar en ningún momento, ya que es él quien establece las reglas y, por tanto, a quien hay que hacer caso. De forma tajante y sin ningún lugar a duda, desde el Ministerio de Fomento dejan claro que el modelo Uber Pop con el que pretenden entrar en España es ilegal, por la falta de licencias que acredite a esos choferes como profesionales. Si decidieran hacerlo bajo otros modelos, no habría problemas. En España hay muchas empresas de conductores privados, algo que hasta la fecha ha estado dirigido específicamente a empresas y servicios muy exclusivos relacionados con el mundo del lujo. Lo que pretende Uber es liberalizar esta situación, que podamos tener más opciones para elegir y que no sean los taxistas los únicos en ofrecer una red accesible de vehículos para movernos de un sitio a otro. La novedad que introduce Fomento es que a partir de ahora se podrá poner multas a los usuarios y conductores que usen Uber Pop. Antes de llegar a España, este tipo de prácticas eran ilegales. La diferencia es que ahora, además de eso, se podrá multar a las dos partes implicadas. Sin embargo, la ley es la ley y a día de hoy es muy clara en este aspecto. Si Uber quiere entrar en España, no podrá hacerlo con el modelo con el que quiere hacerlo. No es la única voz con autoridad en pronunciarse. La Generalitat también ha sido clara y pide que frene en seco. Aun con esto, en Uber Barcelona creen que hay un vacío legal al respecto. Por el momento, este tipo de infracciones no afectan a servicios como BlaBlaCar, ya que son servicios de consumo colaborativo realizado por organizaciones sin ánimo de lucro.
Telefónica lanzará un servicio de películas y series al estilo Netflix.
Telefónica quiere volver a dar un golpe sobre la mesa en el mercado audiovisual. Primero, fue el lanzamiento de ofertas integradas con televisión dentro de la oferta Fusión, sin necesidad de que los clientes pagaran más por el paquete básico con 80 canales. Además, se añadía la posibilidad de contratar tres opciones con Fórmula 1 y MotoGP, fútbol o un paquete con todos los extras. El segundo gran movimiento lo encontramos en la compra de Digital Plus, la plataforma de televisión de pago del grupo Prisa. Con esta adquisición, Telefónica pasa a tener el control del 78% de las acciones de la compañía. Por el momento, la operación se encuentra pendiente de la aprobación de los reguladores europeos encargados de controlar la competencia. El tercer paso en esta revolución está relacionado con el lanzamiento de una plataforma de suscripción mensual con acceso ilimitado a series y películas. El referente de la operadora española no es otro que Netflix. La compañía americana tiene 34 millones de clientes en Estados Unidos, que pagan $9 al mes por este servicio. La idea de Telefónica es estar presente en todos los dispositivos, tanto ordenadores como móviles, pasando por tabletas y televisiones con Smart TV. Otro de los conceptos que quiere introducir Telefónica en su próxima revolución es el de los pinchazos. Con esto se refiere a la posibilidad de que el usuario contrate de forma puntual un partido, una película, una serie o una carrera de motor, aunque no esté abonado a este paquete de contenidos.
El teclado SwiftKey ahora es gratis para Android.
Antes había que pagar $4.99, pero sus creadores han decidido hacerlo gratis. A partir de ahora, solo habrá que pagar si se quiere descargar contenido adicional, como temas o funciones extra. Los clientes que compraron la app recientemente recibirán $4.99 en contenido, a modo de compensación.
Amazon estrena Prime Music, la nueva competencia de Spotify.
Amazon acaba de estrenar de forma muy silenciosa Prime Music, su servicio de streaming de música sobre el cual se venía rumoreando desde hace meses. De momento, solo está disponible en Estados Unidos y forma parte de la suscripción a Amazon Prime por $99 al año. Spotify ya tiene un nuevo competidor. Su lanzamiento ahora mismo, sin un evento o anuncio específico por parte de Amazon, sorprende dada la teórica importancia de Prime Music para la compañía. El servicio promete un catálogo de más de 1 millón de canciones para sus suscriptores y sin anuncios. En comparación, Spotify cuenta con un catálogo de 20 millones de canciones. Prime Music se incluye dentro de la suscripción a Amazon Prime, que por $99 al año, en Estados Unidos, ofrece envíos gratis en un máximo de 2 días o acceso a un amplio catálogo de películas, series y libros para Kindle. La disponibilidad del servicio supone nueva competencia para Spotify, aunque de momento los suecos tienen poco que temer. Spotify cuenta con 40 millones de usuarios, de los cuales 10 millones son de pago, y un catálogo de 20 millones de canciones. Amazon, sin embargo, tiene una ventaja: 244 millones de cuentas activas y 20 millones de suscriptores a Prime. El servicio se organiza fundamentalmente en torno a listas de canciones más que por búsqueda de canciones individuales. Se puede utilizar en cualquier equipo, PC, Mac, tableta o móvil, y cuenta con aplicaciones individuales para iOS y Android. El New York Times confirmaba en un artículo el inminente lanzamiento de Prime Music. Según el diario, Amazon habría logrado firmar acuerdos con Sony y Warner Music para incluir su catálogo, pero no con Universal. Amazon ha organizado un evento el próximo 18 de junio en el que supuestamente anunciará su primer smartphone. Está por ver si antes dará a conocer más detalles sobre Prime Music o esperará al próximo 18.
Facebook compartirá tu historial de navegación con anunciantes.
Facebook comenzará a compartir datos de tu historial de navegación y aplicaciones con sus anunciantes para seleccionar con mayor precisión los anuncios que muestren su red. La medida comenzará a funcionar de momento solo en Estados Unidos. Existen formas de desactivarla, pero no gracias a Facebook. El nuevo sistema comenzará a activarse en las cuentas estadounidenses en las próximas semanas. Para darse de baja, Facebook no integra una opción propia, sino que remite a la web de la organización de anunciantes Digital Advertising Alliance, donde dan instrucciones para salir del rastreo de hábitos de consumo. En dispositivos móviles, la compañía remite a las herramientas externas que ofrezca cada sistema operativo. Aunque ya hay otras compañías que rastrean el historial de navegación, es la primera vez que Facebook lo hace. Una de las soluciones para no ver publicidad es instalar software que bloquee los anuncios como Adblock, pero no está claro si estas aplicaciones bloquean también la intrusión en la privacidad que supone el rastreo del historial. De momento, no hay noticias sobre cuándo desembarcará esta función en otros países.
Google prepara su propia plataforma de monitorización de salud, Google Fit.
El lanzamiento de esta nueva plataforma para monitorización de nuestra actividad física y nuestra salud se produciría en Google I.O., la conferencia para desarrolladores que tendrá lugar los próximos 25 y 26 de junio en San Francisco. Este proyecto tendría el mismo objetivo que la reciente plataforma HealthKit, lanzada por Apple como parte del SDK de iOS 8. Y para impulsar este tipo de soluciones, Google podría anunciar junto a Google Fit la alianza con diversos fabricantes de dispositivos wearable que podrán agregar datos de forma transparente a este servicio. Queda por saber si el servicio formará parte integral de Android o se tratará de un servicio con una aplicación independiente para Android. Pero lo cierto es que Google I.O. hay varias sesiones programadas que parecen ser perfectas para dar más detalles sobre esta iniciativa. Este teórico nuevo servicio de Google debería ir muy de la mano de Android Wear, la plataforma para dispositivos integrados en la ropa y complementos que se espera que muy pronto podamos ver en los primeros relojes inteligentes de fabricantes como Motorola con su prometedor Moto 360. De esta manera concluimos esta temporada de Tecnoticias.
Puedes volver a escuchar este y todos los informativos anteriores en nuestra página web en www.tecnoticias.eu.
La próxima temporada volveremos con más actualidad tecnológica.
Gracias por depositar tu confianza en nosotros para estar informados.
Muchas gracias por la atención y hasta la próxima.